¿Qué tal, Rebocio? ¿Cómo estás vos y toda tu audiencia?
Bien, bien, bien. Bueno, Emilia, ayer se llevó adelante lo que tenía que ver con la audiencia pública. Contanos un poco quiénes estuvieron en la disertación, si fueron pasando distintas personas de distintas áreas, porque por lo menos en el momento que yo fui estaba la gente de ambiente, tanto de provincia como desde la municipalidad.
Así es, ayer estuvimos presentes. Los integrantes del comité abrió la convocatoria pública nuestro presidente municipal, quien es el presidente del comité también. Él dio unas palabras y después estuvimos presentes todo el equipo municipal del comité, que son las dos representantes, digamos, del Poder Legislativo, concejal Almada y concejal Forlese. También director de turismo, directora de producción y medio ambiente, director de planeamiento también es integrante, pero bueno, no pudo estar por problemas ajenos. Y también, bueno, estuvo el doctor Eduardo Ruda, quien es el que representaba al intendente en todas las reuniones.
Bueno.
A su vez, a nosotros en todo este proceso, nos acompaña la provincia porque es la ley que rige, es una ley provincial la que rige todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, que es la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que depende de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
¿Cuáles son las consultas o las observaciones que se repitieron, si se quiere?
Tuvimos, bueno, la verdad que bastante público, a pesar de ser un día entre semana. Tuvimos desde pescadores, también tuvimos presentes a lo que es Asociación Civil Islera, mucha comunidad, mucha gente de la comunidad islera, tanto de Charigüé como de otras zonas. Estuvieron también grupos ambientalistas de acá de Victoria y también de Rosario. Gente que se dedica al turismo en la isla, ya sea en la parte de pesca, botadores o también la gente que hace turismo recreativo. Y bueno, tuvimos muchísimas consultas de lo que es por ahí la sectorización, de cómo se sectoriza, que eso ya está todo puesto y volcado en el trabajo final, en el plan de manejo. Pero bueno, básicamente lo que se hizo fueron sectorizarse en cuatro sectores, que son las zonas testigo, que eso para que entiendan son las zonas a las que tenemos que intentar preservar de la mejor manera que podamos, porque son las zonas que nosotros tenemos que mirar y recordar que así es nuestro humedal, y que justamente esas zonas fueron muy difíciles de decidir porque son todas terrenos fiscales. Porque uno no puede elegir una zona testigo en esta instancia de un terreno privado, a no ser que ese terreno privado le interese tener algún grado de protección en alguna parte de su territorio. Eso también es viable, pero bueno, eso es una etapa más adelante.
Sí.
Sí.
No, a ver, yo estuve un rato cuando estaba hablando de la gente de ambiente de provincia. Después me
Sí.
dicen de que se armó un interesante ida y vuelta, digamos, de una presentación de una persona de ambientalista con gente que tiene que ver con el tema de la producción.
Sí.
¿Sobre cuál fue el quid de la cuestión?
No, hay muchísimas diferencias por diferentes intereses y diferentes actividades que se realizan sobre el humedal. Yo creo que en ese momento se llegó a algo que por ahí nosotros no queremos y siempre. La gente que fue es la que ya viene trabajando con nosotros. Realmente mucha gente nueva no había, solo unos dos o tres. Y nosotros lo que logramos con estos encuentros y con esta participación ciudadana es que logren sentarse en la misma mesa actores que nunca se sentarían juntos y que se pongan a intercambiar y ver que tenemos más cosas en común de las cosas en contra. Pero bueno, más que nada se habló por el tema de los incendios, por ahí se echaban las culpas unos a los otros, Nosotros intentamos, por supuesto, mantener la calma y aclarar algunas cosas y decir que en el marco del respeto íbamos a continuar con la consulta pública. Pero bueno, también algunas de las preguntas que surgieron son algunas como por ahí el sector más de la producción que se quejaba o no le parecía justa la participación y el convenio que tiene tanto provincia como municipio. En realidad ya se terminó ahora el convenio con Fundación Humedales. Pero bueno, hay que entender que Fundación Humedales no es que es una fundación holandesa solamente, sino que es una fundación que está compuesta por muchísimos países, que tiene su oficina justamente en los Países Bajos, en Holanda, que justamente Holanda está pagando las consecuencias de haber transformado sus humedales y todas sus tierras para implantar cultivos y plantar residencia y población. Y hoy en ese lugar se está viendo el mayor impacto. Es por eso, digamos que bueno, hay una fundación ahí, la Fundación Wetlands, y tiene una de sus sedes ahí. En Argentina tiene su sede, tiene personería jurídica, como que todas esas cosas intentamos aclararlas para que no se malinterprete. Es como decir, tenemos la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la UICN, por ejemplo, que también está formada por 100 países, tiene un montón de socios alrededor de todo el mundo, y es como decir, es una organización suiza, porque su sede principal está en Suiza, pero en realidad no es una organización suiza.
A
A
ver,
esos paralelismos queremos ir y comparar, digamos.
pero ¿cuál era la queja que hacían, digamos, que sea una empresa, que sea, digamos, una fundación de otro país o por las observaciones o porque entendían de que era demasiado proteccionista?
Exacto, porque tiene como otra mirada que por ahí otros sectores no lo tienen, que es la implementación de las políticas públicas para la conservación de los humedales, prácticamente. Pero bueno, la verdad que nosotros pudimos todos estos años trabajar muy bien y no son quienes toman las decisiones, eso que quede clarísimo, que las decisiones las toma el municipio. Y vuelvo a aclarar, siguiendo lo que dice la ley, o sea, nosotros no nos despertamos un día y dijimos, ay, hay que hacer un plan de manejo. No, la ley que en el 2003 declaró área natural protegida a Victoria, nombra todos los pasos a seguir que nosotros hicimos y terminamos justamente, estamos en las instancias finales, o sea, es algo pendiente desde el 2003, seguimos como dice el instructivo para generar los planes de manejo, o sea, no es que nos levantamos y queríamos ponernos a realizar normas, no, estamos haciendo nuestro trabajo que como funcionarios nos toca.
¿Cuál es, digamos, el punto más álgido o que vos observás que es el punto que causa como más controversias? O por lo menos no para vos, sino digamos de vos lo que ves de los distintos actores.
No, yo en general creo que cuando es un territorio, en este y en cualquiera puede pasar lo mismo. Cuando es un territorio tan extenso, donde nunca hubo ningún tipo de control, que hasta el día de hoy tampoco lo hay, porque justamente tener este plan de manejo, esta norma ordenada, digamos, es para que haya herramientas para comenzar a controlar. Y claro, cuando tenemos, digamos, un territorio que nunca hubo presencia del Estado ni de nadie, de repente que se comiencen a hacer cosas y se empieza a trabajar sobre el territorio, genera estos movimientos que están muy bien que aparezcan, porque es la manera también de identificar a los actores y trabajar en conjunto con ellos. Pero creo que todo es por parte de que la gente tiene miedo, siempre tiene miedo, esa es la realidad. Pero cuando se acercan a nosotros, comenzamos a hablar, comenzamos a mostrarles, digamos, nuestras intenciones y todo el trabajo que se ha hecho, todo se empieza a entender un poco mejor. Vuelvo a insistir, hay un montón por ahí de personas que discuten un montón de cosas, que es porque no han leído el plan, pero si uno lo lee, no es que no se puede hacer un montón de cosas. Está sectorizado donde se puede hacer cada cosa. En la página, si, para no, que no se lean todos, si les interesa, en la página
Sí.
105 67 me parece que es, hay un cuadrito, no, 172. Hay un cuadrito donde te dice exclusivamente los usos permitidos por zona. Y ahí van a ver que existen diferentes tipos de uso. El uso de la conservación, donde incluye investigación, educación ambiental, preservación, restauración. El uso residencial, que permite las viviendas de familia y también los refugios, que los usan mucho los pescadores. Después tenés recreativo, que es todas las actividades náuticas. El uso productivo y extractivo, que ahí tenés la pesca, la ganadería, apicultura, agroecología, bueno, extracción de fibras vegetales y arcillas que hacen los artesanos y también la extracción de arena. Y ahí van a ver, digamos, en qué sector se puede y no se puede hacer. En el sector que no se puede hacer nada, que van a ver una columna que está toda en blanco, que no está marcada, es justamente el sector de la ruta, la 174, del puente, digamos.
Perfecto. ¿Qué es lo que le estaría faltando al proyecto de ordenanza?
Ahora lo que nos falta a nosotros es terminar de compilar todas las consultas que tuvimos. Nos llevamos, hicimos un acta, nos llevamos todas las consultas. En esta semana que sigue las vamos a procesar, vamos a ver qué se puede incluir de todas las sugerencias. Y luego esto sigue a la revisión de la Secretaría de Ambiente. Una vez que la Secretaría de Ambiente de la provincia ya tenga su visado y realice una resolución, ingresa al Consejo Deliberante para poder aprobarlo por ordenanza.
Perfecto.
Obviamente, como vos sabés, esto siempre hacemos la analogía como que si fuera como el Código Urbanístico de la ciudad, es una norma, bueno, esto es lo mismo, pero en la isla. Entonces, sabemos que los tiempos no siempre son iguales, que van cambiando, la topografía muchas veces, más en un humedal, cambia, los usos, cómo se maneja la gente también va cambiando, entonces es una norma que cada 5 años se tiene que modificar. Por supuesto que va a tener algunos errores, es la primera vez que se hace un trabajo así, vuelvo a insistir, el pilar para arrancar, entonces para eso existe, va a existir, que todavía no está funcionando, una comisión asesora, como las comisiones asesoras que existen por ejemplo, de otros planes de manejo o comisión asesora del código urbanístico, que son, tiene su estatuto, que eso no lo hemos armado, ya lo vamos a armar. Ese estatuto indica que cada cuánto se tiene que reunir y cómo van a ser las reuniones, y justamente es para que asistan los pobladores, las diferentes entidades relacionadas, para que ahí se traten los temas de las sugerencias que pueden llegar a surgir en el momento o de las que ya piensan que tienen que cambiarse.
Bueno, eso es fundamental de que se pueda hacer la revisión cada 5 años, porque bueno, vos ponías de ejemplo el plan urbanístico y es algo que no se hizo.
Sí. Eso es algo que está desde el 2005 y que bueno, ahora el municipio está llevando a cabo la modificación y tendrá que realizar sus reuniones pertinentes con el Consejo Asesor.
Por último, sabemos que ya entras en clases. ¿Se puede repetir una audiencia de estas características para la gente que no pudo ir y estaba interesada?
Por el momento no tenemos ninguna fecha para repetir, no lo hemos hablado con el equipo tampoco. Lo que sí vamos a intentar hacer es dejar toda esta semana para que puedan enviar los que no llegaron a leer o los que no llegaron a ir. Vamos a dejar un canal, digamos un mail, vamos a ver si lo hacemos por la página del municipio, por el Instagram del municipio, perdón, por el Facebook del municipio. Pero si no, yo ya si quieren ahora les paso un mail, que es el mail de Delegación de Islas.
Sí.
Pueden ir enviando ahí todas sus consultas.
Perfecto. Cualquier cosa después. ¿Lo tenés ahí a mano?
Sí, es
Decime.
Delegación en Islas, Victoria.
Delegación en Islas.
Sí,
Victoria.
Delegación en Islas, Victoria, MDB corta.
MDV corta, Municipalidad de Victoria.
Sí, @gmail.com.
Gmail. Perfecto.
Si no, por supuesto, acercarse, bueno, al Consejo Deliberante, tranquilamente, o a cualquiera de nosotros, por los canales que les parezca, pueden traer las sugerencias, o si no entienden algo del plan de manejo cuando se ponen a leerlo, también que nos pregunten, porque la verdad que es un gran trabajo y podemos explicarles, no hay ningún problema.
Emilia, gracias por supuesto por estos minutos y obviamente que la continuamos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a vos y como siempre te digo, a disposición para lo que necesiten.
Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí estaba la concejal Emilia Forlese.